Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Vengo a que me perdones, si te es posible, todo el mal que te hice. Ya lo pagué. Vengo a buscar refugio aquí contigo. El mundo da tantas vueltas que hoy perdí yo. Merezco tus reproches, pero perdóname. Quiero vivir mis noches, todas mis noches, aquí contigo. Vengo a buscar cariño aquí contigo. Cariño que un día me diste y yo desprecié. Vengo a que me perdones, si te es posible, todo el mal que te hice.
Lucy Faveri fue una cantante puertorriqueña especializada en el estilo de bolero conocido como feeling. Grabó 4 álbums y numerosos sencillos en una carrera que abarcó más de 50 años. Esta interpretación lleva por nombre Aquí Contigo.
Hoy perdí yo. Merezco tus reproches, pero perdóname. Quiero vivir mis noches, todas mis noches, aquí contigo, aquí contigo, contigo, aquí contigo.
Desde hace una década en el sur de Zacatecas no han registrado casos autóctonos de dengue. A consecuencia de la pandemia, se han duplicado las visitas de verificación que realiza Coprisjal en la región. 85 municipios de Jalisco con casos activos de SARS-CoV-2. La información que circula sobre el nuevo coronavirus ha sido un arma de doble filo para brindar atención en el IMSS, asegura su director en la zona. El proceso electoral del 2021 tendrá medidas seguras para evitar la propagación del nuevo coronavirus, aseguran en el IEPC. Y este lunes no se pierdan la participación del comandante de Protección Civil en el ABC de la Prevención. ¿Y cómo estará el tiempo para esta semana? Más adelante tendremos la participación del jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Les invito para que nos acompañen y hagamos un recorrido por la información que tenemos preparada para esta mañana. Los números telefónicos de cabina, como siempre, están a su servicio. 499-992-4233 u 800-701-9999. Saludamos a nuestra audiencia a través de nuestra página web udgtv.com, diagonal radio UDG, diagonal Colotlán. Desde luego, a todas aquellas personas que nos sintonizan por el 104.7 de frecuencia modulada, la frecuencia de los universitarios, y también a quienes nos siguen a través de Radio Plaza 87.7 de FM. Comenzamos con los detalles de la información. Les comento que el sur de Zacatecas cumple 10 años sin casos endémicos de dengue en su territorio. La presencia del mosquito Aedes aegypti en la zona y particularmente en municipios del sur de Zacatecas ha llevado a que año con año se realicen trabajos de control de vectores, ya que este insecto es el que transmite el dengue y además se encuentra en los hogares. La vigilancia epidemiológica y participación de la ciudadanía han propiciado que desde hace 10 años no se presenten brotes en los 12 municipios que comprenden la región, informa Rubén Durán Tiscareño, coordinador médico de la jurisdicción sanitaria en Tlaltenango, Zacatecas.
Nosotros históricamente cada año tenemos casos importados, pero gracias a todas esas actividades anticipatorias, que las unidades, que la propia población ya está sensibilizada a los trabajos que hacemos de manera anual, se trabaja esas dos jornadas, digo, en marzo y en agosto, eso nos ha permitido de manera muy temprana identificar a los casos sospechosos, aislarlos, hacer las actividades de control y afortunadamente en todos los últimos 10 años no hemos tenido presencia de brotes de estas enfermedades. Sí hemos tenido casos importados, pero un brote como tal en la jurisdicción de Tlaltenango y sus municipios no ha habido casos. Ya hemos tenido en el pasado casos de dengue, comentábamos, hace algunos años tuvimos un caso de chikungunya en el municipio de Tepechitlán y también ya hace como 3 años tuvimos un caso de Zika en el municipio de Jerez, pero hasta ahorita afortunadamente estamos sin brotes.
El médico agregó que 2 veces por año implementan estrategias para combatir el vector. Al momento no cuentan con casos sospechosos, pero continuarán reforzando y trabajando en las campañas de descacharrización y concientización a la población, ya que municipios como Tlaltenango y Jerez se encuentran entre los que pudieran tener más riesgo de presentar brotes.
Nosotros de manera anual hacemos lo que se llama el programa operativo o el programa de trabajo y nosotros ahí contemplamos siempre y no lo interrumpimos aún por estar en la pandemia. Y en el mes de marzo hicimos la primera jornada jurisdiccional de combate a enfermedades transmitidas por vector. Y en el mes pasado de agosto, así lo teníamos contemplado y también estuvimos trabajando en relación a la estrategia de pacto limpio. Los dos municipios de Tlaltenango cumplen con todas las condiciones climáticas y geográficas. Y aparte, con estudios entomológicos, hemos podido demostrar que en los 12 municipios tenemos la presencia del vector que es el Aedes aegypti, pero también tenemos ya identificado qué municipios son los de más riesgo.
Otro aspecto que no descartan es la cercanía y presencia de brotes en jurisdicciones aledañas, lo que pudiera favorecer la presencia de casos importados, señaló Durán Tiscareño.
Todos los 12 municipios los tenemos trabajado y hasta ahorita en el presente año no hemos tenido casos sospechosos, pero sí estamos muy pendientes porque ustedes, Jalisco, como un estado vecino, el año pasado tuvieron una casuística muy importante y este año también el estado de Jalisco empezó a tener de manera muy temprana casos de dengue. Entonces la jurisdicción sanitaria está rodeada de muchos lugares donde el año pasado hubo brotes, como es en el área de Florencia, que nosotros colindamos con Nayarit, el municipio de Nayesca, específicamente en la comunidad de Apostolco, tuvieron un brote muy importante de dengue. Jalisco tuvo dengue ahí en San Martín de Bolaños, en Mezquitic, entonces colindan con municipios de la jurisdicción sanitaria. Y también la jurisdicción vecina de Jalpa tuvo casos de dengue y por eso estamos muy pendientes nosotros año tras año.
El coordinador médico de la Jurisdicción Sanitaria de Tlaltenango insistió en la importancia de mantener espacios limpios y eliminar cacharros para que no se presenten casos locales. Concluyó mencionando que ante la presencia de síntomas de dengue, se acuda a recibir atención médica de manera inmediata. Esta información es de Gonzalo Vela y pues bueno, se nos comenta entonces que los casos que se han presentado no son autóctonos, locales, pero sí han tenido presencia de casos importados. Esto de alguna manera habla de los trabajos que se están realizando en materia de prevención para que no se estén generando casos locales, por supuesto es importante. Y bueno, si hacemos un comparativo con la región norte, pues este año tenemos dos casos en la zona. Uno es importado, el segundo está en estudio todavía, aunque hay sospechas de que haya sido autóctono. Así que vamos a seguir pendientes de esta información para presentárselas. Y lo importante, pues ya sabemos, es tomar medidas preventivas. Es mejor prevenir que presentar estas enfermedades, eliminar cacharros, rellenar huecos de árboles con cemento, no permitir que se acumule agua, porque es donde se reproduce este mosquito, sobre todo en agua limpia, así que hay que tener mucho cuidado, son las medidas que constantemente se nos están refiriendo y son muy fáciles de implementar en casa, así que tengamos mucho cuidado para que estas cifras no crezcan y podamos preservar la salud. Dicen quienes han padecido dengue, que es una enfermedad muy incómoda, malestares muy fuertes, así que ¿para qué llegar a esto cuando podemos prevenirlo? También en el caso que nos menciona el señor Tiscareño, Durán Tiscareño, está el hecho de que en Tepechitlán ya presentaron un caso de chikungunya y uno más en Jerez de Zika, situación que en el norte de Jalisco afortunadamente no se ha presentado. Y bueno, es importante que no hayamos tenido estos casos y que en el sur de Zacatecas pues solo se esté hablando de uno en estos municipios, que no haya sido más grave el asunto. Nos vamos a nuestra primera pausa, en breve estamos de regreso. Señal informativa. A consecuencia de la pandemia, se han duplicado las visitas de verificación que realiza Coprisjal en la región. Y 85 municipios de Jalisco con casos activos de SARS-CoV-2.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 25 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Aurelia y Formerio. En 1493, el navegante genovés Cristóbal Colón emprende su segundo viaje por el Nuevo Mundo con una flota de 17 naves, costeado por el Duque de Medina. Sale del puerto de Cádiz y descubre la Dominicana, la Guadalupe y otras pequeñas islas de las Antillas. En 1873, en México, el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada promulga la Ley de Adiciones y Reformas, que se opone a la existencia de órdenes religiosas y establece el laicismo en todo el país. En 1890, nace el narrador mexicano José Rubén Romero, considerado uno de los más renombrados escritores, poetas de ficción y diplomático del país. Es autor de la famosa obra La vida inútil de Pito Pérez, llevada al cine luego de su publicación. Muere el 4 de julio de 1952. En 1925, inicia sus actividades la primera imprenta en Colotlán, Jalisco, propiedad del señor Lauro A. Martínez, editando el folleto Primicias.
Oh, Esta mañana el dólar se compra a 21 pesos con 67 centavos y se vende a 22 pesos con 59 centavos, mientras que el euro se compra a 24 pesos con 55 centavos y se vende a 26 pesos con 53 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les recuerdo que pueden estar en comunicación con nosotros. Los números telefónicos de cabina son el 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. En 6 meses, Coprisjal realizó el mismo número de visitas de inspección que realiza durante un año, es decir, se les ha duplicado el trabajo a causa de la pandemia. Te escuchamos con los detalles de esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, a ti y a toda la audiencia. Pues la emergencia sanitaria y la necesidad de implementar estrategias para contener los contagios de COVID-19 llevó al personal de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Coprisjal, en efecto, a duplicar sus metas anuales, de tal forma que de marzo a la fecha ha realizado la misma cantidad de visitas que proyectan para un año, precisa su coordinador regional, Rodolfo Froilán Carrillo.
Anteriormente les estaba dando de 2 a 3 órdenes de verificación al personal para que realizara en el día. Esto implicaba que en situaciones normales realizáramos un promedio de 680, cerca de 700 visitas de verificación en el año, con 2 o 3 personas que tenía en activo en su momento dentro de mis 3-4 áreas, que era productos y servicios, insumos para la salud, servicios para la salud y salud ambiental.
Froilán Carrillo precisó que en 6 meses superaron la cantidad de visitas que realizan en un año y que el mayor cúmulo de estas fueron llevadas a cabo por un solo verificador, dadas las facilidades administrativas que tiene el resto de sus compañeros.
Repito, por la emergencia había que aplicarse un poquito más, pero también es cierto que el documento con que nosotros hacíamos la revisión, los reactivos eran mucho menos. Entonces había que hacer casi el doble de visitas. También es cierto de que este número que realizamos en este corto periodo de marzo para acá, 713 visitas más o menos, algunas de esas son del personal que después se fue a casa a resguardarse. Entonces, mayor cúmulo de visitas sí es del personal que ahorita tengo como activo de la verificadora Laura Alejandra.
El coordinador regional de Coprisjal desconoce la dinámica de trabajo que realizarán en los últimos meses de este año, pero insiste en que el cansancio de su personal operativo es cada vez más evidente, no solo por las visitas que realizan, también por la omisión o renuencia de algunos usuarios a cumplir con estas medidas de sanidad.
Origina cansancio, bastante cansancio del personal operativo, si me permites la palabra, decepción, de que les estás dando la información a la gente. En lo personal hubo usuarios que me tocó atender a veces hasta en 3 o 4 ocasiones, y en cada una de ellas no menos de 1 hora explicándole qué es lo que debía de cumplir. No sé en qué momento nos vayan a dar la indicación de que regresan los compañeros. Desconozco si vaya a ser algo, una situación de regresan los compañeros, retomar las actividades como lo estábamos acostumbrados antes, revisiones de normas, cumplimiento de normas, reglamentos, tomas de muestra, o vayamos a seguir con lo de COVID.
El éxito de las medidas de prevención contra el COVID-19 es una responsabilidad compartida. Es importante aumentar las visitas de inspección, pero también el cumplimiento de las acciones que permitan frenar esta pandemia, comenta el funcionario regional. Ana Cristina, es la información respecto a estas visitas que se programan cada año y que, de acuerdo a lo que se nos ha informado, evidentemente a raíz de esta pandemia, pues en estos meses se ha duplicado ya esta cantidad.
Así es, Lupita. Pues sí, tiene lógica que hayan incrementado estas supervisiones por parte de Coprisjal, y lo importante aquí es que se acaten las medidas preventivas, aunque también pues recordamos lo que se nos comentó, lo que nos preparaste de información la semana pasada, de cómo disminuyó el personal y tal vez podrían ser más las visitas que se estuvieran realizando de contar con estas cuatro personas que están faltando, ¿no? En esta dependencia.
Así es, incluso comentaba el ingeniero que desconoce en este momento cuáles van a ser las indicaciones para los próximos 3 meses de este año, pero de regresar ya los compañeros, obviamente esta cantidad va a incrementar porque ya se distribuirían por toda la región y ya no sería una sola persona la que tiene que estar llevando a cabo estas visitas.
Exactamente, Lupita, muchas gracias. Ahora platícanos, se notifican 660 nuevos contagios de COVID-19 en Jalisco y 16 defunciones más por esta infección. Y a pesar de esto, se está pensando en regresar a las clases presenciales. Pero bueno, ese es otro punto. Por lo pronto te escuchamos con el reporte de la Secretaría de Salud. Adelante.
Claro que sí, con gusto. Pues en Jalisco se acumulan hasta esta fecha un total de 57,809 personas recuperadas de COVID-19, quienes pasaron ya el periodo de aislamiento en su domicilio y no presentaron síntomas al menos 3 días previo a declarar su alta. Entre estos casos se cuentan también quienes estuvieron hospitalizados y ya fueron dados de alta. Cabe recordar que a lo largo de la pandemia ha cambiado los criterios para declarar la recuperación de un paciente de forma oficial. Actualmente se consideran como recuperados, bajo criterios clínicos, los pacientes sintomáticos que cumplen un mínimo de 10 días a partir de la aparición de los síntomas y por lo menos otros 3 sin síntomas, es decir, sin presencia de fiebre o síntomas respiratorios, así como los pacientes asintomáticos de quienes se pide un lapso de 10 días después de dar positivo a la prueba y de esta forma ser considerados una persona recuperada. La gran mayoría de los enfermos en Jalisco superan esta infección viral sin problema. Cerca de 9 de cada 10 tienen síntomas leves y pueden llevar la convalecencia en el hogar siguiendo los cuidados e indicaciones médicas. Son personas que no requieren hospitalización y, en contraste, el 11% de los enfermos van a dar a un hospital, pero la mayor parte se da de alta por mejoría. En ese sentido, la Secretaría de Salud Jalisco reitera la importancia de permanecer en casa y salir únicamente para las actividades que se consideren esenciales, ya que de esta forma se reduce drásticamente el riesgo de contagio. En cuanto a los números, Jalisco reportó 660 contagios nuevos de COVID-19 detectados en el sistema radar y a la fecha se acumulan 68,754 casos confirmados de marzo, en el mes que se notifica el primer enfermo en el estado, hasta esta fecha. También se tienen 16 fallecimientos más a causa de la enfermedad y, aunque no todas las muertes se hayan ocurrido en un solo día, sino que acontecieron en las últimas semanas, el estado acumula ya 3,213 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. Al corte epidemiológico más reciente, 85 de los 124 municipios con incidencia registra casos activos, es decir, estas personas positivas que empezaron con síntomas en los últimos 14 días. Aunque se han descartado 148,328 casos, se tiene un acumulado de 3.708 contagios activos y 57.809 personas recuperadas, como se comentaba hace un momento. En cuanto al género, los hombres siguen siendo los más afectados y el nuevo coronavirus se ha detectado más en el grupo etario de 30 a 34 años, seguido por el de 35 a 39. El tercer sitio lo ocupa el de 25 a 29 años y finalmente, con el 10.7% de la suma total, está el de 65 años y más. A pesar de que no hay nuevos contagios entre el personal de salud, Jalisco suma hasta este momento 923 casos positivos entre este grupo, cuyo contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. Ante casos sospechosos, es importante acudir al médico, solicitar una cita para la prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. En cuanto a la zona norte, y también con base en este último corte epidemiológico, Colotlán se mantiene con 137 contagios acumulados. Hay 25 en Bolaños, 16 en Totatiche y la misma cantidad en Mezquitic. Huejuquilla el Alto acumula 13 contagios, Chimaltitán 7, en San Martín de Bolaños hay 6, Villa Guerrero y Santa María de Los Ángeles se mantiene con 4 y hasta el final de esta lista de incidencia, con 3 casos, se ubica Huejúcar para hacer un total de 231 contagios por COVID-19 acumulados hasta el momento. Ana Cristina, estas son las estadísticas y también la información que emite al respecto la Secretaría de Salud Jalisco con relación al comportamiento que tiene la pandemia de COVID-19 en el estado.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por esta información que nos compartes. Este es el panorama en nuestro estado, como bien lo señalas. Y pues bueno, las cifras no son nada alentadoras, hay que seguir tomando medidas preventivas. Y pues, insisto, vuelvo a retomar el tema porque me parece muy delicado. La gravedad en caso de que se regresara a las clases presenciales, ¿cómo podrían complicarse las cosas en el sector salud? Recordemos que tenemos personal médico, de enfermería, personal de salud en general agotado por todo lo que implica el trabajo ante esta pandemia. En el caso, por ejemplo, del Hospital de Colotlán, como en muchos otros, pues el personal es insuficiente, así que pues tienen que estar en un área y después seguramente auxiliar en otra, diferentes personas que laboran en estos centros de salud. Pero pues son humanos, también necesitan descanso, también necesitan cuidarse y cuidar a su familia. Así que entre más se les facilitaran las cosas sería mucho mejor y nuestra participación es fundamental. Ojalá que sea razonada, bien razonada y sobre todo basada en la opinión de especialistas esta posibilidad del regreso a clases presenciales. Ojalá que no se tomen decisiones dejándole la responsabilidad a la ciudadanía, porque quienes deben de decidir, insisto, deben hacer lo que en este caso son las autoridades, con todo el fundamento científico, con todo el apoyo y la asesoría de los expertos. Así que vamos a estar pendientes también de esta información y por lo pronto agradecerte, Lupita, el reporte que nos compartes de la Secretaría de Salud Jalisco. Vamos a nuestra siguiente pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
¿Podemos estar viendo estrellas que ya están muertas? Tenemos un mapa de las estrellas que nos rodean y cuál es su posición en el universo respecto al sistema solar. Las estrellas más cercanas a nosotros no siempre son las que podemos ver, ya que lo que es visible está determinado por una combinación de distancia y brillo intrínseco de la estrella. Cuando observamos una estrella, realmente lo que está ocurriendo es que la luz que esta estrella emite ha llegado a nosotros, a la Tierra, a sus observadores. La luz que nos llega completó un viaje de varios años de luz en todos los casos, así que no es absurdo plantearse que quizá cuando llega esa luz a nosotros, la estrella que la originó ya se ha desintegrado. Una estrella que se encuentra a 100 años luz de distancia tardará 100 años antes de que veamos su luz, Así que, paradójicamente, la estrella que nosotros estamos viendo es una estrella del pasado, tal y como era hace 100 años. Sin embargo, las estrellas pueden vivir mínimo 1 o 2 millones de años en total. Otras viven millones y miles de millones de años. En condiciones ideales en la Tierra, apenas podemos ver aproximadamente 9.000 estrellas a simple vista. Son poquísimas respecto a las que realmente hay frente a nuestros ojos. Por ejemplo, la constelación de Casiopea es familiar para los observadores del cielo, como una gran W, pero en verdad, la constelación contiene muchos miles de estrellas que son más débiles e imposibles de ver sin equipo astronómico. La estrella a simple vista más lejana de todas, V762, se puede encontrar ligeramente por debajo de la segunda V en forma de W. Una de las estrellas que a veces se considera candidata a ser ya un cadáver o estar a punto de acabar sus días es Betelgeuse. Sin embargo, las observaciones del telescopio espacial Hubble de la NASA han mostrado que la atenuación inesperada de la estrella supergigante probablemente fue causada por una inmensa cantidad de material caliente expulsado al espacio y que formó una nube de polvo que bloqueó la luz que nos llegaba de ella. Los astrofísicos consideran que solo hay una probabilidad entre 4.000 de que esta estrella haya muerto. La misión espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea ha trazado las posiciones y ubicaciones tridimensionales de más de 1.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, y es muy probable que unos cientos de esas estrellas detectadas por Gaia hayan muerto ya. Sin embargo, la mayoría de ellas no son visibles a simple vista y probablemente se encuentran a decenas de miles de años luz de distancia. Es casi seguro que todas las estrellas que podemos ver siguen vivas y lo seguirán estando más allá del tiempo que nuestra especie continúe mirando el cielo nocturno. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por seguir en sintonía. Les comento que lamenta el director del IMSS en la zona que algunos derechohabientes crean más en los videos que circulan por internet que en la evidencia científica que hay sobre todo este tema que hemos venido manejando del COVID-19. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Pues el surgimiento de un virus que ha generado millones de defunciones en el mundo y se ha expandido a ritmos acelerados ha traído consigo un cúmulo de información, aunque mucha de esta carece de evidencia científica. Hay derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social que prefieren creer en esta, lo que dificulta la atención que puedan recibir al respecto, asegura Juan Manuel Rubalcaba, director de la Unidad Médica Familiar número 60, aquí en Colotlán.
Hay un bombardeo de información, buena como falsa, dentro de las redes sociales, y lo que hemos visto, o sea, muchísima gente cree en muchas ocasiones más en lo que encuentran en las redes sociales que lo que está científicamente comprobado. Hemos tenido pacientes que se niegan a que les tomamos la temperatura, que no quieren usar cubrebocas, nos dan como su fuente de información videos que vieron en el Facebook, en YouTube, de donde les aclaran que todos son formas de manipulación de parte del gobierno, y todo eso pues tiende a desestabilizar todavía un poquito más esta situación.
Los estudios epidemiológicos advierten que la mayoría de la población se infectará con el nuevo coronavirus. La estigmatización también ha sido un problema entre los derechohabientes. Hay quienes prefieren migrar para no ser señalados cuando tienen un diagnóstico de esta enfermedad, comenta el médico.
Hemos constatado de que muchos pacientes que empiezan con sintomatología tienen temor a acudir ya sea aquí a la clínica con nosotros del IMSS o incluso hasta el hospital por el temor a que sean diagnosticados con el COVID y por ende sean estigmatizados o sean señalados por la sociedad. Hemos sabido de algunos casos que en cuanto les confirman que son positivos prefieren hasta marcharse del pueblo para que no sean señalados. Pero pues ellos nos meten el problema de que esas personas al decidir mejor irse del pueblo pues continúan diseminando el virus.
El director de la Unidad Médica Familiar número 60 y además responsable de otras clínicas del IMSS aquí en la zona, reconoce la dificultad que les ha generado la desinformación o información excesiva de fuentes no confiables al momento de brindar atención a los pacientes que registran alguna sintomatología relacionada con esta infección.
Hemos tenido pacientes asintomáticos, sin embargo, que tienen el resultado positivo y se niegan a aceptarlo. Incluso uno les da las indicaciones: miren, necesitamos que estén en su casa, que estén ahí aislados, tengan las medidas de higiene ahí dentro de su domicilio, y nos los encontramos al día siguiente en las calles. Y sí les hemos, en algunos casos, llamado la atención, pero se molestan, incluso actúan de forma agresiva.
El médico adscrito al IMSS resalta la coordinación con la Secretaría de Salud, esto en la obtención de las pruebas PCR que permiten conocer o descartar un diagnóstico de esta enfermedad entre la derechohabiencia. Ana Cristina, estas son las apreciaciones del médico adscrito al IMSS aquí en la zona, y que bueno, pues también él asegura que ya les ha tocado algunas personas que se rehúsan a creer en este diagnóstico, salen a la calle a pesar de las recomendaciones, pero también está por otro lado estas personas que al ser señaladas por los vecinos o familiares, pues deciden mejor irse cuando se tiene un diagnóstico ya positivo, y esto también implica, por supuesto, que el virus se siga propagando.
Así es, Lupita, lamentablemente. Hay tanta información al respecto que también se incurre en esta parte de la desinformación, ¿no? Porque de repente cualquier persona se siente con la facultad de hablarte sobre la enfermedad, de que eso no es contagiosa, de que existe o no existe, del uso del cubrebocas, en fin. Pero también hay mucha gente que está trabajando precisamente en este contexto para encontrar una vacuna, para entender más cómo funciona este virus y todo lo que genera, ¿no? Y es a quienes tendríamos que escuchar y a quienes deberíamos de creerles. En el caso de la Universidad de Guadalajara tiene pues personal trabajando, gente con todo el conocimiento, con toda la especialización para poder orientarnos. Y en este caso, pues a través de sus medios de comunicación, a través de los mismos centros universitarios y bachilleratos. Es decir, hay que recurrir a fuentes confiables. No podemos estar creyendo en el video que mandaron de quién sabe quién, que a lo mejor se ostenta como médico y no lo es. También podemos corroborar esta información en las redes sociales, porque cada persona es libre de pensar lo que quiera, pero de eso a inventar cosas o a tratar de convencernos de que la evidencia científica muestra no es cierto, pues se vuelve muy grave, ¿no? Por algo la situación se ha vuelto tan compleja, y es mejor, insisto, buscar fuentes serias y confiables para estar debidamente informados y no creer en lo que dice el hijo del vecino, la prima de un amigo, etcétera.
Así es, Ana Cris.
Muchas gracias por esta información, Lupita. Ahora les invito a escuchar el ABC de la prevención.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Hola, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo, servidor comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. Me da gusto estar nuevamente con ustedes esta mañana con una cápsula más en el ABC de la prevención. Septiembre se ha convertido en el mes de los grandes sismos en México. Es el sentir de los mexicanos según antecedentes. ¿Cómo olvidar los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985 que dieron inicio al surgimiento del Sistema Nacional de Protección Civil? Ya 35 años y México sigue de pie. A 35 años del terremoto de 1985 y a 3 de lo ocurrido en 2017, la experiencia nos ha mostrado que la solidaridad de la sociedad se antepone a la adversidad. La ciudadanía cuenta con instituciones preparadas ante cualquier contingencia, pues su personal técnico científico se especializa permanentemente. Como cada año de los últimos 35, este día es recordado por los y las mexicanas, principalmente por quienes habitan en la Ciudad de México, debido a los dos fuertes sismos ocurridos coincidentemente en esta fecha. Ambos provocaron daños materiales, decesos y sufrimiento a muchas familias, pero también dejaron ver que la solidaridad de la población está por encima de la adversidad. El primero y que mayor daño ocasionó fue el 19 de septiembre de 1985. A las 7:17 horas se originó un sismo de magnitud 8.1 a una profundidad de 15 kilómetros, con epicentro en las costas de Michoacán. Sus efectos se sintieron en el centro, sur y occidente del país, ocasionando más de 30.000 heridos, 150.000 damnificados, 30.000 viviendas destruidas y más de 60.000 con daños. La cifra oficial fue de 6.000 decesos. Sus afectaciones alcanzaron todos los sectores productivos, salud y servicios. El total de daños se cuantificó en 4.100 millones de dólares. Este evento fue seguido de un sismo la noche del día siguiente a las 19:38 horas. Su magnitud fue de 7.6 grados y también tuvo gran repercusión para la capital del país, pues colapsó mucho de las estructuras dañadas un día antes. El segundo de ellos fue el 19 de septiembre del 2017 a las 13:14 horas, que fue cuando se generó un sismo de magnitud 7.1 con epicentro en el noroeste de Chiautla de Tapia, en el estado de Puebla, a una profundidad de 51.2 kilómetros. Los daños más grandes los sufrió nuevamente la Ciudad de México y en menor medida, pero también de consideración, Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala. La Ciudad de México reportó 228 decesos, Morelos 74, Puebla 45, el Estado de México 15, Guerrero 6 y Oaxaca 123. El costo de las afectaciones fue estimado en 61.143 millones de pesos. A pesar de las adversidades, la sociedad ha sabido demostrar que la unión hace la fuerza. México sigue de pie. Hoy, gracias a la documentación histórica, la optimización de las redes sísmicas y el análisis puntual de los registros que hacen las instituciones especializadas, podemos conocer más acerca de la frecuencia de este fenómeno natural. En los últimos 250 años se han documentado 5 grandes sismos en México. Sus magnitudes se sitúan entre 8 y 8.6 grados. Los registros disponibles muestran que en promedio cada 10 años ocurre un sismo con magnitud mayor a 7.5 grados. Cada 6 años al menos un sismo es de magnitud igual a, o mayor a 6.5 grados. Anualmente se detectan alrededor de 150 sismos con magnitud igual o mayor a 4.5 grados. Actualmente el Servicio Sismológico Nacional reporta en promedio de 50 a 60 eventos diarios. La mayoría de ellos son imperceptibles. Como verás, los sismos son fenómenos comunes y recurrentes en nuestro país, los cuales no se pueden predecir. Por eso es necesario estar bien informados y siempre preparados. Debido a la contingencia sanitaria por COVID-2019, el pasado 19 de septiembre del 2020 no se realizaron simulacros como anualmente se convocaba por la Coordinación Nacional de Protección Civil y autoridades estatales de Protección Civil. En esta ocasión, la alerta sísmica no se activaría salvo que se tratara de un sismo real. En memoria de ello, no está por demás recordarles las medidas preventivas de qué hacer en caso de sismo. Recuerden que las contingencias y los peligros se deben de trabajar en el antes, durante y después. En este caso, hablando de los sismos, ¿qué tenemos que hacer antes de que ocurra un sismo? Primero, elabora tu plan familiar de protección civil. Ten siempre lista tu mochila de emergencia. Organiza y participa en simulacros de evacuación. Identifica las zonas de seguridad en tu casa, escuela y lugar de trabajo. Y revisa constantemente las instalaciones de agua, gas y luz. ¿Qué tendríamos que hacer durante un sismo? Lo primero es conservar la calma y ubicarnos en la zona de seguridad. Hay que alejarse de ventanas y de objetos que puedan caer sobre ti. Si te encuentras en el automóvil, estaciónate y aléjate de edificios altos, árboles de gran altura y postes. Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas, lagunas y refúgiate en zonas altas. ¿Qué hacer después de un sismo? Revisa tu casa después del sismo para comprobar que no tiene daños que puedan colapsarla. Utiliza el teléfono solo en caso de emergencia. No enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no haya fuga de gas. Mantente informado, no propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades de protección civil de tu estado. Recuerda que se pueden presentar réplicas, por lo que es importante mantenerte alerta. Finalmente, les dejo un cordial saludo y continuamos en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Les comento que el pasado 7 de septiembre arrancó en México el proceso de elecciones 2021 por parte de las autoridades correspondientes. Las renovaciones en los estados serán gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos y juntas municipales. Para el caso de Jalisco, solo se elegirán 38 diputaciones y 125 presidentes municipales. Sin embargo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, IEPC, del estado de Jalisco, teme una baja participación en las próximas elecciones a causa de la pandemia, compartió el consejero presidente Guillermo Amado Alcaraz Cross.
Mira, yo creo que debemos de combatir la poca participación que pudiera darse en virtud del temor que pueda generarnos el contagio el día de la jornada electoral. Yo quiero garantizarle a la ciudadanía que las medidas que vamos a aplicar en las casillas serán suficientes para que ahí no exista un foco de contagio. Sería lamentable que, en virtud del temor que genera precisamente una enfermedad con tal grado de contagio como la que forma parte de esta pandemia, la gente decidiera no participar y que entonces estos procesos se resuelvan con una participación muy limitada. La invitación es para que participemos, eso es parte del temor mayor que como organizador de elecciones podríamos tener. Y la manera en que encontramos para combatirlo es a través de garantizarle a la ciudadanía que vamos a tener las medidas muy puntuales y que no vamos a permitir que esto se convierta en un problema que sume al problema que actualmente tenemos.
El consejero presidente del IEPC aseguró que los comicios se desarrollarán conforme a lo habitual. Sin embargo, se pondrá atención en las medidas de higiene para prevenir contagios del nuevo coronavirus, ya que desarrollar las elecciones de manera digital no será posible.
No podemos todavía considerar el voto electrónico como una alternativa, porque apenas vamos a celebrar en Coahuila y en Hidalgo con las urnas del Instituto Electoral, dos procesos de ese tipo que pretenden ser ya la muestra que pudiera garantizar que luego el país en su conjunto pudiera hacerlo. Pues veo poco probable que para el 21 tengamos esa alternativa. Sin embargo, el resto de las medidas sí, tendremos que tener distancias importantes, permanencias muy cortas en la casilla, todo sanitizado, geles, cubrebocas, todas las medidas que ya ha dictado la autoridad sanitaria para que evitemos que esto se convierta en un problema de contagio.
Ante la expectativa de encontrar una vacuna que pueda contrarrestar los contagios y hacer frente al nuevo coronavirus, el entrevistado argumentó que debemos aprender a desenvolvernos en la nueva realidad.
La pandemia ha dejado de acontecer eso y se ha convertido en una nueva realidad, ¿no? En términos de contagios importantes, pero superar o creer que vamos a esperar hasta que eso se resuelva me parece poco probable, porque, insisto, esto dejó de ser una pandemia para ser una nueva realidad. Y en términos de esa nueva realidad y la necesidad que tenemos ya de convivir con un virus, con una cantidad de contagio como este, pues creo que tenemos que darle salida también al resto de los temas.
Alcaraz Cross concluyó invitando a la ciudadanía a vivir el siguiente proceso electoral de forma ordenada y, llegado el momento, implementar todas las medidas de prevención para ir a votar. Esta información también nos la preparó Gonzalo Vela, a quien le agradezco y le envío un saludo. Y bueno, ahora vamos a la siguiente sección.
Señal Clima.
Saludo con gusto al jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán, Raimundo Carrillo. ¿Cómo estás, Raimundo? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Te escuchamos con el reporte. Adelante. Me da la impresión de que vamos a tener temperaturas más frías esta semana. Platícanos.
Efectivamente, Ana Cristina, mira, los fenómenos que tenemos ya incidiendo en el clima de la República Mexicana se refieren ya un poco más a los frentes fríos, que ya al temporal de lluvias, es decir, a las ondas tropicales que se han estado retirando, cuando menos de nuestra zona norte y del occidente, prácticamente están afectando únicamente al centro del estado y a las costas. Te comento, mira, tenemos un intenso frente frío que es el número 4 que está recorriendo los estados del norte y noreste de México. Va a interaccionar con un canal de baja presión que se encuentra sobre el sureste del país, que nos va a estar originando lluvias fuertes y muy fuertes desde Tamaulipas, todos los estados del Golfo de México, hasta Oaxaca, Tabasco y Chiapas, pasando por los estados del centro del país. La masa de aire polar que va a estar provocando también descenso de temperaturas en el norte y noreste de México. La onda tropical número 37, como ya te comentaba, pues recorre el occidente de México, prácticamente influyendo sobre las costas, originando lluvias de fuertes a muy fuertes con tormentas eléctricas en Jalisco, Colima y Michoacán. Continúan temperaturas máximas entre los 40 y los 45 grados centígrados todavía para Baja California Sur y Sonora. Pronóstico de vientos fuertes va desde los 60 hasta los 80 kilómetros por hora para los estados de Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua, Durango, Aguascalientes y Jalisco. Específicamente para nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, Ana Cristina, esperamos prácticamente toda la semana esperamos cielos de despejados a medio nublado, muy baja probabilidad de lluvias ya para la zona norte de Jalisco. Esperamos ambiente fresco por la mañana a cálido por la tarde-noche. Esperamos temperaturas máximas de 28 hasta los 30 grados centígrados en el día y temperaturas mínimas entre los 8 y los 10, sobre todo para el amanecer. Esperamos vientos del oeste y noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora. Te comento, hemos tenido ya prácticamente toda la semana días con temperaturas máximas cercanas a los 30 grados centígrados, pero efectivamente, como ya lo comentabas, las temperaturas mínimas han sufrido un leve descenso. Te comento, para el día de hoy por la tarde-noche, pues nos va a estar alcanzando los efectos de la masa de aire de este frente frío número 4 con un leve descenso de temperaturas y pues esperamos que el día jueves esté ingresando ya el frente frío número 5 por el noreste del país, por lo que bueno, pues ya vamos a estar influidos por este tipo de fenómenos. Te comento, hasta el día de hoy la lluvia acumulada es de 641 milímetros, que prácticamente pues ya estamos en los límites finales ya del temporal de lluvias, Ana Cristina.
Así es, Raimundo, se nota que ya se han ido retirando estos fenómenos y pues ahora a empezar a pues hacerle frente a estas condiciones con las temperaturas más bajas.
Así es, pues ya en próximas emisiones comentamos acerca del pronóstico de frentes fríos. Rápidamente te comento, se esperan 54 frentes fríos de un histórico de 44 que normalmente tenemos, es decir, esperamos 10 frentes fríos por arriba de la media normal. Pero bueno, ya estos fenómenos ya platicaremos en siguientes emisiones, Ana Cristina.
Excelente, Raimundo. Pues muchas gracias y te escuchamos en una siguiente emisión.
Claro que sí. Feliz inicio de semana para todos.
Igualmente para ti, Raimundo. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por el favor de su atención. Nos despedimos deseándoles una excelente semana. Nos encontramos en vivo mañana a partir de las 9 de la mañana y recuerde que de lunes a viernes tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa a partir de las 23 horas. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.